Disfrútenla.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuay Reconquista de viernes.
¿Cómo estás, Irene?
Hola a todos.
Muy bien, la verdad. Hola, Raúl Pérez Benech, así nos saludaba también. ¿Cómo andas, Nacho?
Bien, muy bien. La verdad que preciosa jornada. Día también de bastantes noticias aquí en Camacuay Reconquista. Vamos a tener en instantes un informecito, una actualización de lo que ha venido pasando esta semana en Medellín, Colombia. Nos está realizando la cuarta conferencia regional de Uniaméricas. Vamos a tener un fragmento de una entrevista que le realizaron en el portal de Unia, Neri Marcet, flamante presidente de Uniaméricas Jóvenes, que dice cosas interesantes. También está Milagro Pau, que también dio una intervención esta semana en el Comité de Mujeres, y rescatamos un fragmentito que está también en YouTube, en el YouTube de AEU, lo pueden buscar más extenso. Y se realizó también esta semana una asamblea del Banco Bancolombia de Medellín, sucursal de Medellín, donde Pedro Estefano y Fernando Gambera, presidente y secretario general de AEU, también dieron unos discursos ante la gente, lo vamos a escuchar.
Hoy vamos a empezar también con Álvaro Levín, con una columna de deportes especial de viernes. Y más tarde vamos a estar haciendo un repaso de lo que fue el 2016 en la hermana República Argentina, con Libonati en vivo desde Buenos Aires.
Sí, vuelve a las canchas Cristian Libonati, nuestro corresponsal desde Buenos Aires. Se tomó unos meses sabáticos, pero ya vuelve para hacernos el repaso del año de la Argentina.
Ahora, si les parece, nos vamos al resumen de noticias.
Disfrútenla.
Vamos juntos, compañero, compañera. Forward together, brother and sister. Hermano americano, oye mi rima. Trabajadores juntos, toda América está unida. Estamos construyendo solidaridad. Sabemos que esa es nuestra identidad. Estamos construyendo historia desde la lucha y desde la memoria. La dignidad en el trabajo se logra desde abajo y va creciendo. Pues algo nuevo.
Escuchamos el jingle de la cuarta conferencia regional de Uniaméricas. Es para contarles que el flamante presidente de Uniaméricas Jóvenes, Neri Marcet, contó en entrevista con el portal de Uniglobal cuáles son las prioridades de los jóvenes trabajadores de América Latina.
Bueno, las prioridades nuestras son fortalecer las redes que existen de jóvenes, formar nuevas redes, formar redes de empresas transnacionales también, fortalecer las que ya existen, seguir afiliando, seguir sindicalizando. Entendemos la sindicalización como una cosa que trasciende a la afiliación y que tiene que ver también con el involucramiento, el relacionamiento, la militancia, el compromiso de los compañeros. Tenemos también la idea de que en este periodo necesitamos movilizarnos, necesitamos estar de pie, salir a las calles. Estar presentes en las luchas de cada compañero, de los sindicatos hermanos, dar un ejemplo, formar una base fuerte y musculosa para poder defender los derechos por los que viene esta ola neoliberal que nos está azotando de alguna forma, y para fortalecer también las conquistas que vamos a ir logrando en el futuro. Para nosotros es muy importante además generar equidad de género. Estamos muy comprometidos con integrar a las compañeras mujeres en nuestro comité. Tenemos de los 5 vicepresidencias regionales, 2 son mujeres, eso es algo que es muy importante. De los compañeros del comité eran 14 mujeres y 16 hombres. En ese sentido, creo que también defendemos mucho la equidad, la igualdad de oportunidades y el acceso a equidad en los cargos de dirección de las organizaciones.
Además, en la misma entrevista, Neri Marcet hizo referencia a la estrategia de Uruguay contra el TISA, contra el Tratado sobre el Comercio de Servicios. Vamos a escucharlo.
La estrategia es el propio movimiento sindical, que es muy fuerte, es muy grande, tiene un porcentaje muy amplio, que además es un actor social independiente de gobiernos y partidos políticos, que actúa en función de sus propios intereses y de los trabajadores. Eso es una cosa que es fundamental. Lo otro es generar información a partir de la información que se ha tenido y que se ha conseguido, por ejemplo, a través de Wikileaks o a través de lo que se ha podido saber por fuera de cómo se maneja el TISA, porque el TISA se negocia en secreto y es muy difícil tener acceso a información. Hemos generado campañas de información, hemos discutido con los trabajadores, hemos generado opinión, hemos analizado la impronta y las perspectivas que tienen este tipo de tratados y nos hemos parado firme como un actor social y hemos planteado al gobierno y nuestra postura, y fue una de las formas claves para que el gobierno diga no al TISA. O sea, la organización, la información, la discusión y la defensa de los trabajadores fue lo que hizo que el movimiento sindical uruguayo le diga no al TISA, y es un movimiento muy fuerte y bueno, el gobierno también nos supo escuchar.
En la entrevista, Neni Marcet ahondó sobre los perjuicios para el trabajo que trae el tratado como el TISA.
Bueno, el TISA es un tratado que se firma bilateralmente entre países, que es un acuerdo entre servicios, de servicios, que obviamente abarca el sector servicios, y lo que hace generalmente, primero que el TISA es un tratado que se negoció en secreto, es un tratado muy grande, de muchas páginas, que era armado por empresas y patrocinado por gobiernos como el de Estados Unidos, por ejemplo, y por ejemplo los parlamentarios y legisladores que debían aprobarlo tenían acceso casi nulo a las páginas de ese tratado. Era un tratado que prácticamente se aprueba sin realmente conocer lo que tiene dentro. De alguna manera viene a lesionar los derechos laborales, por ejemplo, traspasando o pasando por encima de las legislaciones laborales. Un ejemplo puede ser de un incipiente de cómo podría funcionar el TISA, por ejemplo, Uber, ¿verdad? Son como herramientas, instituciones que pasan por encima de los estados para contratar servicios o cuestiones de ese tipo, que lo que hacen es generan informalidad. Por ejemplo, en algunos países hay agencias de trabajo online, que uno es como un Uber, pero de puestos de trabajo.
Esta semana, además, la compañera Milagro Pau realizó una intervención en el Comité de Mujeres de UniAméricas, aportando su visión y su experiencia en materia de género y equidad. Escuchemos un fragmento de su discurso.
Es una característica que tenemos que tener impregnada como líderes. Cuando nosotros destacamos que hay una situación de violencia y no podemos resolverla, tenemos que pedir ayuda, compañeras. A la compañera que esté al lado, a la compañera que esté en la oficina de al lado, a otro sindicato, pero tenemos que ser las líderes de romper el círculo de la violencia. Líneas de acción a nivel sindical, rápidamente, no quiero aburrirlas, instrumentación de políticas sindicales, apuntando a la generación de puestos de mujeres. Algo fundamental, promedio de mujeres que estamos acá, compañeras que ya estamos pasando la mitad de la edad laboral, compañeras jóvenes. Nuestro compromiso es preparar compañeras jóvenes para que esto sea una caminata sin fin. Que las compañeras que tenemos experiencia traslademos nuestras experiencias a las compañeras jóvenes, para que las compañeras jóvenes trabajen mejor que nosotros aún. La comunicación, la información y la promoción en la cultura de equidad, y enseñar a nuestras compañeras que sentirnos bien, el saber que valemos y el poder impulsar compañeras, es nuestra mayor misión como líderes. Fundamental la capacitación en ambos géneros. Varias compañeras que intervinieron. Está muy bien hacer talleres de mujeres, está muy bien hablar de talleres de violencia, pero no podemos encapsularnos, compañeras. No podemos ser nosotros y hablar entre nosotros. Tenemos que incluir a los compañeros varones para que entiendan cuando hablamos de género, cuando hablamos de violencia y cuando hablamos de inequidad. Tenemos que enseñarles a que entiendan nuestro lenguaje y entiendan nuestro idioma.
También en el marco de la cuarta conferencia regional de UniAmérica Finanzas, se realizó días pasados una asamblea en el Banco Bancolombia, en la que estuvieron apoyando varios representantes de AEU. Vamos a escuchar primero las palabras del presidente Pedro Estéfano.
Buenos días, compañeros. La verdad que hace muchos años que milito en el sindicato bancario, y estaba recordando cuando en el año 1980, en plena dictadura, nos tocó vivir un momento de estos donde echaron a 82 compañeros del Banco Eurobanco en aquel momento. Y un compañero en el consejo dijo algo que lo tomamos como consigna y que no es una cosa nueva, sino que es algo de toda la vida, y que era: si tocan a un compañero, tocan a todo el gremio. Y por eso es la movilización, porque no es hoy los 100 compañeros acá, sino son todos los que pueden venir después. Por eso tenemos que salir a la calle, copar las calles, hacer la demostración de que verdaderamente queremos trabajo, no queremos despido, queremos seguir trabajando, porque es la dignidad de la gente. Y permítanme decir algo más también, compañeros, sobre estas cosas. Un fuerte abrazo a todos los compañeros colombianos, pero muy fuerte, no solamente a los compañeros bancarios, sino en general, porque han vivido un momento excepcional, no solamente para ustedes, sino para toda América Latina, porque esas cosas se ven reflejadas siempre, que es haber llegado a un acuerdo por la paz. Por eso, compañeros, a seguir trabajando, a seguir luchando, y saben que la solidaridad como decimos siempre, no se agradece, se retribuye en estos casos y por eso es que hoy estamos acá. Muchas gracias, compañeros, y a seguir luchando, y a seguir combatiendo, y a seguir buscando puestos de trabajo, porque es la dignidad de los trabajadores.
Y ahora repasemos lo que dijo en el mismo acto Fernando El Manso Gambera, secretario general de AEBU y de Relaciones Internacionales del PIT-CNT.
Saludos, compañeras colombianos, compañeros colombianos, saludos, trabajadores del mundo. El PIT-CNT, la central única de trabajadores de Uruguay, está presente aquí también y reciban el saludo de toda su dirección. Es de celebrar porque la lucha da vida y esa lucha que cuando es en unidad de acción es mejor. El movimiento sindical de Uruguay, sepan que siempre va a estar como ha estado en las luchas por la democracia, por el trabajo, por la paz en todo nuestro continente, continente que es el más desigual del mundo. Algo más de 200 personas tienen más riqueza que 300 millones en nuestro continente. Por tanto, y de aquí como siempre, reciban nuestro saludo, nuestra solidaridad para seguir luchando por cuestiones tan caras y para que nuestras democracias sean cada vez más profundas y los trabajadores tengamos mejores condiciones de trabajo. Seguiremos como hemos estado hasta ahora, junto al pueblo colombiano por la paz, junto a nuestros compañeros de Brasil, para que Temer no esté nunca más en Brasil. ¡Fuera Temer de Brasil! Vamos a seguir luchando por la democracia y por la paz. ¡Arriba! ¡Arriba el trabajo! ¡Arriba la lucha! ¡Sí venceremos, compañeros!
...25 grados de temperatura tenemos ahora en Montevideo. Para el fin de semana, el pronóstico de Inumet augura jornadas cálidas, ...32 grados de máxima para el sábado y 25 para el domingo, con cielos claros y algo nubosos, sin probabilidad de lluvias.
Muy bien, hacemos ahora una tanda en Camacuí Reconquista y a la vuelta volvemos con la columna deportiva, con Álvaro Levín.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Luego, Agenda Camacuá, música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Más adelante, recetario musical. El maridaje perfecto para la comida. En Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Es la hora 18:17.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. En el ómnibus, en el auto, en la calle. Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Estás escuchando Camacuay Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Estamos recibiendo en Camacuay Reconquista a Álvaro Levín este viernes de calor para hablar de deportes. ¿Cómo estás, Álvaro?
Bien, muy bien. Muy buenas y calurosas tardes.
La verdad que sí. Hoy cambiamos de día esta semana nuevamente.
Sí.
El miércoles tuvimos un contacto breve, pero interesante, desde el Estadio Charrúa. Está siguiendo de cerca la Copa Libertadores Femenina. Capaz que vamos a arrancar por ahí para seguir el hilo de la semana. Contanos qué es esto de la Copa Libertadores Femenino, para empezar.
Bueno, es un torneo organizado por la Conmebol, que incluye los campeones de cada una de las asociaciones de fútbol de los 10 países de la Conmebol. Y Uruguay presenta dos equipos, que uno es Colón, que es el campeón, y después Nacional, que es el vicecampeón, y después Brasil también presenta dos equipos, el Ferroviaria y también Foz de Cataratas.
Bien, porque es el campeón defensor, el país que tiene el último campeón.
Claro, Ferroviaria es el último campeón. Y son tres grupos, A, B y C, donde Colón está en el grupo A.
Sí, con UAI de Urquiza, te complemento, de Argentina, Sportivo El Impeño de Paraguay y Universitario de Perú.
Ahí está. Y Colón, que ganó el primer partido, que le ganó 2-1 a Urquiza.
Al equipo argentino, bien.
Sí, el actual campeón. Y que si le gana Sportivo El Impeño, ya estaría pasando a la siguiente fase.
Esto es hoy, a esta hora. Así que capaz que ni bien termine el programa, va a estar terminando el partido. Podemos ir informando un poquito más al detalle. Pero como vos decías, si ganas, se mete en semifinales.
Sí. Después en el grupo B está Nacional, que bien. Perdió en el debut contra Foz de Cataratas, 3-1.
Equipo brasileño.
Sí, equipo brasileño. Y que mañana sábado va a estar jugando la segunda fecha.
Bien, acá tengo el resto de los equipos de ese grupo. Generaciones Palmiranas de Colombia y San Martín de Porres de Bolivia.
Claro, mira, de Bolivia. San Martín de Porres, que en Perú también está.
¿Vos viste el partido del miércoles entre Nacional y Foz Cataratas?
Sí.
¿Cómo estuvo? ¿Muy difícil para Nacional? ¿Son muy buenas las brasileñas?
En realidad, viste, te da esa sensación de que las brasileñas empezaron ganando 1-0 y estaban jugando como a media máquina.
¿Primer tiempo?
Sí. Termina el primer tiempo 1-0, el segundo tiempo arranca, Nacional mejor, ahí hubo unos cambios, una jugada que se escapa sola, una muchacha que después tiene una fractura de clavícula. Sí. Penal para Nacional, gol, 1-1. Y ahí como que las brasileñas salieron con toda, es como que les tocaron el orgullo, entonces dijeron, bueno, vamos a salir a ganar el partido. Y tuvieron 3-4 ataques así, re claro, y metieron 2 goles. Entonces, a vos no te deja esa sensación de que parece que a veces están jugando a media máquina y como que cuando quieren, gana el partido, ¿no?
Claro. Complemento acá con el grupo C, sí. el restante que arrancó ayer, si no me equivoco.
Sí.
Ferroviaria de Brasil.
Contra Colo-Colo.
Colo-Colo de Chile, Unión Española de Ecuador y Estudiantes de Guarico de Venezuela.
Claro. Ese es un grupo pesado, que están jugando en Colonia, en el Estadio Zupichi.
Sí, en la primera fecha empataron 1-1 Ferroviaria de Colo-Colo. Era buen resultado, supongo, para las chilenas. Y Estudiantes de Guarico le ganó 1-0 Unión Española.
Ahí está. Y es interesante, sobre todo, que este campeonato se juega en Colonia y en Montevideo. Y las semifinales y las finales se van a jugar en el Zupichi de Colonia.
Ahí está. Si no tengo mal leído el reglamento, clasifican a semifinales el primero de cada grupo y el mejor segundo.
Ah, claro. Entonces, por eso Nacional tiene que ganar los dos partidos que le quedan. Y Colón, si gana hoy, pasa.
Porque hoy Colón está jugando contra Sportivo El Impeño de Paraguay, que ganó la primera fecha.
Sí, le ganó 4-0 Universitario. Y ahí uno, rastreando un poco, hay equipos que realmente tienen un apoyo bárbaro, por lo menos desde el punto de vista mediático y la cantidad de gente que mueve. Sportivo El Impeño, Universitario, te das cuenta que son equipos que tienen mucha gente atrás. Es decir, para nosotros es medio inimaginable, porque no le damos mucha atención, no le prestamos a lo que es el fútbol femenino. Pero en otros países, sin duda que... Mismo yo, cuando estaba el otro día, veía periodistas de otros países, por ejemplo de Chile, que estaban transmitiendo en vivo los partidos, y no habían muy pocos periodistas uruguayos. Ni que hablar que nadie estaba transmitiendo en vivo para nada, ¿no? Salvo
Radio Camacuá.
Radio Camacuá.
Colombia y Nacional, aparte, son recontra amateur, ¿no?
Totalmente amateur.
No son profesionales, no les pagan por lo que hacen, ni cerca.
No, ni cerca, así. Y los cuadros brasileños, la mayoría son profesionales, todos les están pagando por lo que hacen.
Así que bien, esperemos que esto siga bien, que algunos de los equipos por lo menos puedan meterse en semifinales, a ver si levanta un poco el nivel de difusión.
Sí, sí, tal cual. Y me parece que está, es una linda actividad aparte, porque mueve gente y Uruguay, de acá a unos años, yo imagino que va a tener un desarrollo interesante el fútbol femenil.
¿Para ir a ver los partidos es gratis la entrada?
Sí, claro. Es gratuita. El otro día cuando fui era un día espectacular como el de hoy. Y que la verdad que es un placer estar ahí en el parque, en el Estadio Charrúa, en el Parque Rivera, que está divino. Y después del partido te quedas tomando los mates ahí.
Acá tengo el calendario de los próximos partidos. Siempre se juega a las 3 el primer partido y a las 5 y media de segunda hora.
Que siempre bueno, los jugadores uruguayos juegan a segunda hora.
Exacto, ahora está jugando Colón contra Sportivo Limpeño, arrancó 5 y media. Mañana sábado juega Nacional 5 y media contra Generaciones Palmiranas de Colombia. El domingo no hay uruguayos. El lunes juega Colón contra Universitario de Deportes. Y el martes Nacional contra San Martín de Porres. Siempre 5 y media.
Por eso. Y después una jugadora interesante para ver es la venezolana que juega en Colón, Oriana Altuve. Que buena, parece que la gasta.
Jugadora de selección de Venezuela, me estuvieron contando. Ah, muy mira, buena.
Bien.
Y Colón y Nacional también tienen sus buenas jugadoras, ¿eh?
Sí, yo el otro día veía la número 5 de Nacional, Sabrina Soravilla, que me encantó como jugó. Cortaba, iba para adelante, dribleaba, trancaba con la cabeza, completa, jugadora completa.
Muy bien. Ahora repasemos un poquito la actualidad de los planteles de AEU.
Sí.
El miércoles estuvimos a Nacho Moratorio, jugador de... No, ayer fue, ayer jueves, estoy con los días un poco entreverados.
Se
ayer
ve que fin de año te está pegando fuerte.
Ayer jueves tuvimos a Nacho Moratorio, una de las figuras, nos podemos animar a decir.
Buen jugador, buen jugador.
De AEU Universitario, que nos estuvo contando que ganaron la última fecha, pero que no alcanzó para subir.
No, ganaron el último partido, pero AEU quedó sexto en la tabla de posiciones con 36 puntos. Y llamativamente, voy a ver la tabla, a ver cómo quedaron. ¿Y saben quién quedó primero?
¿Quién quedó primero?
¿Vos te acordás quién iba primero siempre?
En esa ¿Puede tabla? Ser la 12?
La 12 siempre fue primera. Quedó segunda y salió campeón Jesús María. Que ¿Mira? Ni picaba en los primeros tres lugares en la mayor parte del torneo. Y fue escalando posiciones. La última fecha se metió con 43 puntos, quedó primero y salió campeón de la C.
Después para abajo, ¿qué
Después,
sigue?
Después la 12 quedó segunda. Madrugada Fútbol Club, que yo siempre me reía. Tercero, como quedaron. La Católica también.
Último
quedó
ascenso.
Cuarto y ingresó a lo que es la... Es decir, ascendió a la B. Y después Unión y AEU quedó quinto y sexto respectivamente.
¿Pero a cuántos puntos quedó AEU del ascenso?
3 puntos.
Nada, muy parejo, no, como fue todo el año.
Nada.
Y un dato que nos contaba Nacho el otro día, que yo realmente no lo sabía, este fue el primer año de AEU en la C. AEU venía de la D.
Claro.
Venía de ascender, o sea, un año que se pensaba que iba a ser de consolidación, de bueno, salvarse del descenso, terminó siendo peleando arriba.
Sí, es un plantel que anda muy bien en la EU, o sea, y es una generación que viene jugando hace tiempo juntos, por un lado.
Creo que en 5 años tienen 3 ascensos, arrancaban eso, en la F.
Se nota que tiene un buen cuadro, entonces, y estuvieron a esto de subir. También son jóvenes, es decir.
Por medio de edad abajo en general, 20 y poco.
Claro, 22, 23. Entonces tienen todavía tela para cortar, tranquilamente. Y después Lima Rodríguez, sí, de AEU, quedó como segundo mayor goleador con 16 goles.
¿Tenés idea? Capaz que te mato.
Decime.
¿Cuándo arranca la liga el año que viene? ¿A qué altura del año?
Y siempre la liga arranca después de Turismo, un par de
mínimo.
Semanas después. Sí, mínimo.
O sea que esperemos a abril, ponele.
Sí, abril, mayo.
Muy bien.
Primer fin de semana de mayo seguro, pero no Excelente. Sé si no un poquito antes.
Después tenemos el handball, que está en etapas de definición en todas sus categorías.
Sí.
A ver en qué está.
Y vamos por, bueno, las mayores de AEU, que no habían ingresado a semifinales. En realidad no jugaron el partido porque le dieron los puntos a AEU porque Náutico no se presentó. Uh-huh. 6-0 ganaron, simbólicamente. Y están luchando por ese quinto puesto. Creo que queda un partido nomás para quedar en la mayor colocación posible por fuera de las semifinales.
Creo que en esta ronda final, para estar cerca del quinto puesto, han ganado otros partidos.
Sí, ganaron todos.
Así que van en buen camino.
Después, podemos ir con las juveniles, que, bueno, perdieron las semifinales, perdieron frente a Malvin, entonces ahora están jugando por el tercer y cuarto puesto, y que lo van a hacer el próximo domingo, el domingo es 11, ¿no?
Sí.
Ah, por eso. El próximo domingo en la Plaza 11.
Bien, del Cerro.
A las 13 horas, y van a jugar contra Goes.
Perfecto.
Ese por el tercer y cuarto puesto.
¿Es partido único o es ida y vuelta? Creo, te hice la pregunta un poco retórica.
Bien, perfecto.
Estoy prácticamente seguro que sí de vuelta.
Sí, vuelta. Yo creo que sí, son dos partidos.
Por lo menos en las mayores es así, me imagino que se repetirá.
Ahí la duda que me viene es si es por diferencia de goles que ganan. Si uno gana un partido, otro gana el otro.
Revisamos para la semana que viene.
Sí. Y después, bueno, las juveniles, como te decía, por el tercer y cuarto puesto. Después las cadetas van a jugar la segunda semifinal.
Ah, la vuelta.
Sí, segundo partido contra Boes. Recordamos que la primer semifinal perdieron 28-14.
Tienen que levantar una diferencia. Si llega a ser por diferencia de goles y confirmamos eso, tienen que levantar una diferencia importante.
Importante. Van a jugar también el domingo a las 10:30 de la mañana en la Plaza 11.
Si ganan a la final, si pierden, tercer y cuarto puesto.
Exacto. Seguimos. Menores.
La categoría estrella.
Sí. Ganaron nuevamente el partido que les quedaba, 31-14 frente a Alemán B. Y están esperando que se terminen de jugar unos partidos de lo que es la serie de todos contra todos. Y ahí ya van a pasar a las semifinales para ver contra quién les toca.
Terminó primera en la fase regular, sí, invicta.
Todos los partidos.
Espera rival nada más.
Espera rival, veremos cómo le van las semifinales y finales.
Rival que va a conocer recién para la otra semana. Sí.
Pasando en limpio.
Adelante.
En cadetes, a Evo y Boes. Ese partido es el más importante para ver si puede hacer una forcita para estar en la final.
Muy bien. Y por último, Álvaro, otra noticia que se dio esta semana de una deportista también mujer. Hoy hemos tocado muchos deportes que hacen las mujeres.
Sí.
Natación. Inés Remersaro en el Mundial de Pileta Corta con otra gran actuación.
Sí. Por lo que tengo entendido, y es bichando el Facebook de ella y todo eso, porque no es una información que se maneje por todos los medios masivos, sino que uno tiene que rastrear un poquito. En las tres competencias que participó, en las tres bajó sus propios tiempos. Y en una de ellas batió el récord nacional.
Así es, compitió en 100 metros espalda,
sí,
100 metros libre y 100 metros combinado. Esto al ser pileta corta, pileta de 25 metros, de las que hay en Uruguay, digamos.
De la mayor parte de las piletas son así.
El combinado es 25 metros en cada estilo.
Sí.
Bueno, espalda a espalda y libre es estilo crawl. Ella batió el récord nacional en 100 metros libre con 57 segundos y 18 centésimas.
¿Sabes qué me decía?
Récord que ya poseía ella, ¿no? Sí. Se lo bajó ella misma.
Sí, lo bajó y récord que había bajado ya mismo este año. En una competencia en Biguá creo que había sido.
Sí, es verdad. Y este año también bajó el récord de 100 metros libre en pileta larga, en los Juegos Olímpicos.
En los Juegos Olímpicos. Sí, no, está zarpada. Y lo otro que me decía hoy un profe es que está para bajar más segundos cada una. Es decir, que tiene todavía un potencial para seguir bajando tiempo tranquilamente.
Es que
hay una parte de entrenamiento que está haciendo, perdón, que está haciendo un entrenamiento de pesa. La vieja quería, hay que cargar mucho, mucho peso.
¿Sobre la espalda? ¿Sobre los hombros?
Ahí va, digo los hombros por los arranques, pero en realidad está haciendo mucha musculación con una buena cantidad de peso y de carga. Y que esto es una parte de entrenamiento re fuerte, re exigente. Y que los resultados de alguna medida como que le están dando para adelante, va por un buen camino.
Y no estuvo la particularidad que se dio cuenta, digamos que hace muy poco, que era muy buena para el tiro libre. Ella hizo espalda durante muchos
siempre
años.
Siempre fue espaldista, claro.
Fue espaldista en los Juegos Olímpicos de Londres, compitió en espalda, en Estados Unidos donde estaba radicada, ahora volvió, pero hizo siempre espalda. Y a principios de este año, no sé bien cómo fue el proceso interno, pero empezó a darse cuenta de que tenía buenos tiempos en libre, que se le daba su complexión física, sus características innatas y el entrenamiento se le daba bien para el libre. Probó un poco antes de los Juegos, le fue bien, bajó algún que otro récord, se la jugó a enfocarse en los Juegos 100 metros libres, bajó otro récord y ahora está haciendo destrozos en un estilo libre.
No, sí, y alguna de las estadísticas es la nadadora que más campeonatos mundiales como estos de piscina corta ha disputado. Eso es una cosa. Y la otra es que en realidad es amateur también. Es una deportista totalmente amateur. Terminó de estudiar en Estados Unidos, creo que hizo administración, no sé. Entonces tiene que conseguir un laburo que le permita trabajar pocas horas para dedicarle el doble entrenamiento, los doble turnos de entrenamiento. O sea, es recontra sacrificado. Uno cuando conoce las historias dice, bueno, ¿y cómo hizo para bajar tiempo? Todavía le da para hacer esas cosas.
La semana pasada cumplió 24 años.
Una botija.
Tiene mucho por delante. Y mencionar también que en el Mundial de Pileta Corta compitió Gabriel Fleitas.
Sí.
Que es otro uruguayo que también es del Club Iguá, en 200 metros libre. Y marcó un tiempo de 1 minuto 51 segundos 39 centésimas. Un poquito por arriba de su mejor marca, no la pudo bajar.
Ajá.
Y tanto él como Inés Remersaro igual quedaron lejos de los puestos de finales, ¿no?
O sea, quedaron, por ejemplo, así, jugando a memoria. Inés, en la primera que hizo, que creo fue 100 metros de espalda,
La tengo por acá.
42. 42 de 71 con nadadoras.
Sí, y en 100 metros libre, que fue la prueba donde bajó el récord, terminó 59.
Claro, de
entre 120.
Claro, es decir, y me acuerdo que los Juegos Olímpicos fue un resultado parecido, creo, 34 de 70, una cosa así.
O sea que marca que, por más que sea la mejor uruguaya porque bate el récord, todavía estamos muy lejos de los niveles top del mundo, ¿no? Muy lejos.
Sí, sí, sí. Está en algunas competencias son hasta 5 segundos.
Bueno, Alberto, ¿alguna noticia más que haya que destacar antes del fin de semana?
Sí, sí, decir que el domingo, próximo domingo, arranca el Sudamericano Sub-20 de futsal.
Otra actividad, bueno, bien.
Que Uruguay va a jugar ahí. Va a jugar en Colonia los partidos Uruguay. Y el domingo ese es a las 10 de la noche, arranca contra Argentina.
¿Cómo está Colonia, recibiendo mucho?
Sí, sí, hay toda una parte de una movida turística fuerte. Y ese partido Uruguay-Argentina lo van a pasar por la tele. O sea, por BTV.
Bien, excelente.
Está bueno, Pablo.
¿Y sobre el club? ¿Algún campamento? ¿Algo de fin de año que se está armando?
Y yo me desconecté ahora. Se vienen los cambios de horario en el club. Ahora la
horario
segunda,
de verano.
Segunda quincena arrancan unos. La segunda quincena de diciembre arrancan horarios nuevos. Y bueno, el plan de verano para todos aquellos que tienen hijos en edades escolares es importante. Están las inscripciones abiertas. Es una opción interesante. Venir, jugar, pileta. Para sobre todo aquellos padres que tienen que laburar y se acabó la guardería, se acabó la escuela. Es una buena opción.
Pasen por informe y averigüe todo.
Hablen con Anita.
¿De parte tuya le decimos?
Sí, sí, les hace un descuento.
Álvaro, muchas gracias.
Dale, Barrio.
Nos vemos el miércoles que viene. Hacemos una pausa en Camacuá Reconquista y ya continuamos.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Luego, Agenda Camacuá, música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Más adelante, recetario musical. El maridaje perfecto para la comida. En Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Camacuá y Reconquista.
Tercer bloque en Camacuá y Reconquista, vamos a cambiar de tema, porque en el día de hoy el colectivo Ovejas Negras presentó en el Centro Cultural de España los resultados de una encuesta a adolescentes LGBT en centros educativos. Estuvimos conversando con Diego Puntigliano del colectivo Ovejas Negras, quien organizó y desarrolló esta encuesta, y nos va a contar cómo surgió esta iniciativa y qué resultados fundamentales arroja. Vamos a escucharlo.
Perfecto, bueno, te cuento. La iniciativa realidad surge bajo un contexto regional donde varias organizaciones de la región, particularmente de Chile y bueno, de Argentina, en Brasil, en Perú, en Colombia, también en varios de estos países, que en Uruguay también, claro, se realizó clima escolar en adolescentes LGBT. Esta realidad se lanzó a fines del año pasado, hasta marzo de este año, que fue una encuesta autoadministrada para que las y los estudiantes que hayan cursado secundaria y o enseñanza media en el último año, es decir, en el 2015, son datos del 2015, pero bueno, que hacen un análisis igual de la época y del momento en el que estamos ahora, de bueno, de las experiencias de adolescentes LGBT. La idea de esto es, en primer lugar, visibilizar la importancia de incluir la diversidad sexual en un enfoque, desde un enfoque integrado a la currícula de las instituciones educativas, pero sobre todo también esto de cómo las personas que transitan por ese sistema educativo vivencian las distintas situaciones en él. Ahí, por ejemplo, como te comentaba, hay determinados casos, ¿no?, que nos revelan información que en realidad no es muy linda, ¿no? Por ejemplo, el tema de que las instituciones educativas suelen ser un ambiente hostil para poblaciones LGBT, ¿no? La encuesta nos da que el 60% de las personas que responden la encuesta se ven discriminadas por expresión de género, ¿no? Es decir, cómo manifiestan y cómo es la performatividad de su género, y por orientación sexual, ¿no? Es decir, que dentro de todas las cosas por las que las personas se pueden sentir discriminadas dentro de los centros educativos, un gran porcentaje es justamente por esto, ¿no? Y otra cuestión también, por ejemplo, que tiene que ver con las situaciones de hostilidad, ¿no? O sea, esto de agresiones que van desde agresiones verbales hasta agresiones físicas, sobre cómo los referentes o las referentes, ¿no?, de la institución misma también tienen una fuerte carga como lesbotanfóbica y que hace que las y los estudiantes no tengan referentes directos adultos, ¿no?, para poder tratar estas cuestiones. Ahí, por ejemplo, otro dato que nos arrojó la encuesta fue que el alrededor del 60%, creo que era también, o más de la mitad seguro, de las personas que formaron parte de los datos obtenidos de la encuesta, nunca reportan, por ejemplo, estas situaciones, ¿no? Entonces, uno constantemente sufre episodios de discriminación en el espacio educativo y no tiene con quién plantearlas, por ejemplo, lo que también hace que, como nadie sabe cuáles son tus problemas, tampoco se puedan solucionar esos problemas. Esa era también un poco la intención de por qué la encuesta es autoadministrada, ¿no? Esto de
¿qué quiere decir autoadministrada?
No, autoadministrada significa que las personas encuestadas se responden ellas mismas. Es decir, es un formulario online, ¿no?, donde las y los adolescentes responden a las preguntas, es anónima además, ¿no?, y no implica estas cuestiones de, por ejemplo, una encuesta cara a cara, donde muchas personas no suelen ser honestas, pero por un tema de temer qué es lo que diría la otra persona, ¿no? Lo que garantiza eso en realidad es la veracidad de los datos, ¿no? O sea, que efectivamente las personas respondan con las cosas que realmente les pasa.
Bien, ¿no? Y Diego, ¿y existe un antecedente, de, por lo menos en nuestro país, de este estudio?
Bueno, en realidad no existe ninguna encuesta de este tipo, es la primera encuesta que se lanza. Además fue básicamente organizada por la propia sociedad civil, es decir, como planteaba, dado que el sistema educativo en realidad no incluye explícitamente una mirada desde la diversidad sexual, surge como esta necesidad de hacerlo desde la sociedad civil al menos. Otra cuestión también que me parece como importante destacar de la encuesta es el tema de cuáles son los espacios de hostilidad dentro de la institución educativa. Ahí, por ejemplo, la encuesta nos arrojó los datos de que el primer espacio donde uno o una se siente en situación de discriminación es en las clases de educación física, por ejemplo, ¿no? Esto de que viene de esta antigua tradición de que, bueno, los varones y las mujeres tienen que hacer determinadas cosas y determinados deportes, ¿no? Un sistema de género impuesto, en realidad, que es totalmente heterosexista y heteronormado, donde, bueno, los varones tienen que hacer cosas de varones y las mujeres tienen que hacer cosas de mujeres, y todas las cuestiones que se desvían de eso están mal y son estigmatizadas, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es como bien importante, ¿no? Porque incluso no es algo propio de la población LGBT, sino también hay personas heterosexuales que cuestionan esos estereotipos de género que también se ven excluidas. No obstante, la encuesta se basó solo en adolescentes LGBT. Uh-huh. Otra cuestión que también es importante en los espacios de hostigamiento es el tema de los baños, por ejemplo, sobre todo para personas trans, ¿no? Esto de bueno, ¿a qué baño se le asigna? No tenemos un baño universal, y una cuestión que en realidad la institución no sabe cómo resolverla, y el resultado final que termina de pasar es que la persona trans se termina yendo de la institución educativa y no logra completar el ciclo educativo. Eso lo vemos como problemático porque, por supuesto, que es deseable que todas las personas se formen dentro del sistema educativo y continúen y permanezcan dentro del sistema educativo. El derecho a la educación no es solo el derecho a que te den clases, sino también a permanecer justamente dentro de la institución y que la institución en sí misma genere también barreras protectoras para que las personas se sientan cómodas en ese lugar. Eso no es lo que suele suceder. De hecho, bueno, estos datos que comentaba de que nunca se reportan o pocas veces se reportan estas situaciones, hacen también que efectivamente no se terminen de solucionar los problemas, ¿no? Y bueno, en realidad la encuesta surge como en ese marco. Es una encuesta regional que se hizo en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, y está organizada por GLESEN, que es una organización de la diversidad sexual de Estados Unidos, que hace investigaciones con la Universidad de Columbia de Nueva York, y bueno, la idea justamente es como legitimar esto que las organizaciones de la sociedad civil hace tiempo ya estamos diciendo. Es necesario, desde la educación y en la educación, incluir la mirada exhaustiva de la diversidad sexual, donde no se nos invisibilice, básicamente.
Bien, bueno, Diego, muchas gracias. Y perfecto. Quedamos atentos entonces a la publicación del informe final.
Dale, genial. Sobre el informe final. El informe final se va a publicar en la página Ovejas Negras, que es ovejasnegras.org. Tenemos una pestaña que dice recursos y materiales, donde en los próximos días se va a estar publicando el informe. El informe no es muy largo, aparte es como bien claro de leer, así que eso es como sencillo.
Estamos en el final de Camacuá y Reconquista. Ya estamos a punto de llegar a las 7 de la tarde. Lo vamos a dejar en compañía de Gustavo Fernández Insúa con su programa Agenda Camacuá y toda la música de la sala con la amplia programación que tienen. Hoy y mañana, Festival Tango Vivo. Para los que les guste el tango, se pueden arrimar a esta sala Camacuá y ver importantes espectáculos.
Nos vamos, nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana.
Que pasen bien.
Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Y llegó el final del programa.